XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nuestro Sol es esencialmente una estrella ordinaria y de mediana edad del tipo espectral denominado G2, esto es, con una temperatura superficial de unos 6.000 grados centígrados. El Sol se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética del sistema planetario. La Tierra y otros objetos del sistema solar orbitan alrededor del Sol, ya que, por sí solo, representa alrededor del 99.86% de la masa del sistema solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 kilómetros, y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol en forma de luz solar sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y la meteorología. El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años a partir de nubes de gas y polvo interestelar que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. Actualmente, el Sol se encuentra en una etapa de madurez y tiene combustible suficiente para permanecer en esta fase unos 5.000 millones de años más, fusionando hidrógeno en helio de manera estable y produciendo energía. Después, al irse acabando el hidrógeno, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una estrella gigante roja. Finalmente, su masa es insuficiente para prolongar reacciones de fusión nuclear más allá del helio, y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar hasta un millón de millones de años en enfriarse. ¿Quién quise gostar de mí?
Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 672 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de agosto del año 2016. El día de hoy tendremos un programa acerca del Sol, pero no del Sol. Tendremos el programa acerca del viento solar, esas partículas cargadas eléctricamente, básicamente electrones y protones, que el Sol arroja de la corona y que pasa por el sistema solar. Entonces, este viento solar veremos de qué está hecho. ¿Qué es el viento solar? ¿Cómo interactúa con los planetas? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Qué sabemos de él y qué no sabemos de él, del viento solar? ¿Qué nos falta por saber? Como siempre, se pueden comunicar por nosotros al 81-83-36-4203, es nuestro teléfono aquí en la cabina de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden dejar algún mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos así como Obsesión por el Cielo. Ahí tenemos también todas las semanas, aparte de el Semanario Astronómico de la Sociedad Astronómica, tenemos también una liga a el podcast del programa. Este programa lo pueden escuchar en formato podcast a través de iTunes, o se pueden suscribir a través de su aplicación favorita, puede ser iVoox o lo que ustedes quieran. Es gratis, lo pueden escuchar todas las semanas. Tenemos ya 200, casi 300 programas de Obsesión por el Cielo listos ahí para que ustedes los puedan escuchar, todo tipo de temas. Y también tenemos una página de internet, se llama obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí encontrarán ligas a los programas, temas y Un Paseo por el Cielo, que son un grupo de 4 audios, de uno para cada estación del año, que les describen las constelaciones de esa estación del año. Ustedes los bajan, los escuchan mientras están viendo el cielo y los guiamos, les damos un tour por el cielo, estrellas brillantes, la mitología de las constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obsesionporelcielo.net. Pues bien, como decía, el tema es ¿qué es el viento solar? Pero como siempre vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Ha terminado con éxito una simulación de un viaje a Marte, un experimento de aislamiento de un año de duración. Los 6 participantes fueron confinados en un habitáculo de 11 metros de diámetro cerca del volcán Mauna Loa en Hawái. La simulación incluyó un sistema de comunicaciones con retrasos de 20 minutos y vivir enteramente con lo suministrado. El experimento fue liderado por la Universidad de Hawái con apoyo de la NASA. Las hipótesis más recientes sobre la formación de los surcos en las laderas marcianas han descartado casi completamente que se hayan formado por flujos de agua líquida. Las teorías más recientes proponen, en su lugar, la sublimación de hielos de dióxido de carbono, la cual sería capaz de movilizar pequeños granos de minerales y suelos. Jorge Núñez y otros detallan la propuesta en un artículo en las Cartas de Investigación Geofísica. Guillem Anglada Escudé y sus colegas del Colegio de la Reina María en la Universidad de Londres reportan el descubrimiento de un planeta alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, a unos 4 años luz de nosotros. Al parecer, el planeta tiene una masa de 1.3 veces la de la Tierra, lo que casi asegura que se trata de un planeta rocoso. Orbita la estrella muy cerca de su Sol, en 11.2 días, pero como es una enana de tipo M muy tenue, el planeta se encuentra potencialmente en la zona habitable, aunque probablemente recibe dosis elevadas de radiación debidas a la variabilidad de la estrella. Separadamente, Tim Hwang de la Universidad de Toronto y su grupo se encuentran investigando el peligro que pueden representar los granos de polvo interestelar para una nave, lo que cobra relevancia con el descubrimiento de este planeta, el cual podría ser estudiado en pocos años con telescopios y otros instrumentos que ya se están construyendo. Hamed Purimani y colegas de la Universidad de Arkansas han identificado patrones alternados de formación de estrellas en 28 galaxias espirales. Estudiaron las galaxias en ultravioleta e infrarrojo lejano para identificar regiones de formación de estrellas, identificando también estrellas antiguas en luz visible e infrarrojo cercano. El patrón encontrado confirma las teorías y se considera prueba de que las galaxias mantienen su estructura espiral gracias al fenómeno de ondas de densidad. Peter van Dukum de la Universidad de Yale y otros, trabajando con los telescopios Keck y Gemelo Norte en Mauna Kea, Hawái, han identificado una galaxia denominada Libélula 44 que al parecer está compuesta casi exclusivamente de materia oscura. Tenemos una noticia de última hora. Investigadores rusos están siguiendo con atención una señal de radio, al parecer proveniente de la estrella HD 164595. Se ha dicho que podría tratarse de un indicio de la existencia de una civilización en esa estrella, pues no se conoce un fenómeno natural que pueda generar microondas con estas características. Sin embargo, Seth Shostak y otros especialistas en SETI han expresado escepticismo y critican la metodología de los investigadores rusos, pues los receptores han medido la señal en banda ancha, lo que no es adecuado para diferenciarla de un evento natural transitorio. Más aún, por el momento, la señal no ha sido confirmada por nadie más.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 30 de agosto al martes 3 de septiembre del año 2016? Recordando como siempre que estamos en el horario del verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, esta semana tenemos algunos eventos interesantes, no muchos observables desde acá, pero bueno, vamos a intentarlo. Comenzando este martes, las siguientes dos semanas, la luz zodiacal, que es ese brillo que se ve en este caso en el este antes de que salga el sol, por la eclíptica más o menos, por donde están los planetas, será visible en el hemisferio norte. Entonces, para eso hay que madrugar, tener un cielo bastante, bastante oscuro, sobre todo hacia el este, y tratar de ver si esa luminosidad del polvito que hay en el plano del sistema solar se puede observar. Es una luz así medio fantasmal. La luna está creciendo, va a ser luna nueva el jueves primero a las 4:03 de la mañana. Está apenas ahorita 5% iluminada y está decreciendo hasta la luna nueva. Y este mismo jueves habrá un eclipse anular. La luna va a pasar enfrente del sol, no lo va a tapar completamente porque está cerca de su apogeo, está unos cuantos días antes de su apogeo, entonces va a tener un diámetro aparente menor que el sol y va a pasar enfrente del sol, pero eso nada más va a ser visible en África y en Madagascar. Aquí en América pues nos va a pasar de noche, como dije, es a las 4 de la mañana, pues no hay sol a las 4 de la mañana, ni modo. Viernes 2, a eso del mediodía, tenemos la oposición del planeta Neptuno en la constelación de Capricornio, si no me equivoco, y tenemos un par de conjunciones. La luna va a estar muy cerca de Júpiter ese mismo viernes a las 5 de la tarde, y el sábado a las 6 de la mañana la luna va a estar muy cerca del planeta Venus. Va a haber ocultaciones en el sentido que la luna va a tapar a los planetas Júpiter y Venus, pero no van a ser visibles mucho desde aquí, van a ser visibles nada más desde Rusia, por ejemplo, Mongolia, otras partes, pero nosotros podemos disfrutar que la luna esté pasando muy cerquita de estos dos planetas el viernes en la tarde, el viernes en la noche. Y el próximo martes la luna va a estar ya creciendo, 20-30% iluminada, y se oculta eso de las 11 de la noche aproximadamente. Eso sería ya la siguiente semana. Entonces esta semana tenemos muy buena oportunidad para hacer observaciones de cielo profundo. Todos los planetas siguen en el atardecer. El sol se oculta a las 8, 9:15 se hace de noche, pero Venus y Júpiter están muy cerquita en el suroeste. Un poquito hacia el sur del oeste, después de que se oculta el sol, muy abajitos del cielo, se ocultan como a las 9. Mercurio todavía está más abajito, están los 3 por ahí todavía deambulando. Entonces, la luna va a pasar este viernes muy cerca de ellos. Es más, va a ocultar al planeta Júpiter, observado desde la Tierra, pero desde México, pero va a ser durante el día. Esto sucede a las 5:36 de la tarde, es cuando la luna tapa a Júpiter, La luna va a estar 45 grados de altitud, pero el sol también va a estar muy cerca. Y reaparece a las 6:25 de la tarde. Y todavía está sobre el horizonte, pero pues el sol todavía está cerca. Esto es parte de la conjunción de la luna con Júpiter y Venus de la que hablaba. Saturno y Marte siguen en Escorpión, cerquita de Antares, la estrella más brillante. ¿Cómo los distinguimos? Pues Marte es de color anaranjado, Saturno es de color amarillo y menos brillante. Y ambos se ocultan como a las 12:45, 12:50 de la mañana. Y ya los planetas, pues es todo, no hay ningún planeta en el amanecer. Sale el sol a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6:05 comienza a hacerse el cielo azulito. Charlas astronómicas este sábado 3 de septiembre a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Todo mundo aquí invitados. Charla astronómica, semanario astronómico, Rincón del Colibrí, etc. También ese mismo sábado a las 10 de la mañana va a haber película La Ciencia en el Séptimo Arte. Esto es en Morelia, en el Cinépolis La Huerta. Y lo interesante es que va a haber comentarios después de la película. ¿Cuál es la película? Operación Rescate, El Marciano, básicamente. Ya tuvimos un programa acerca de esta película y va a haber comentarios, va a haber un panel de personas conocedoras del tema que nos cuenten qué tan bien está la ciencia de esta película. Esto es en Morelia nada más. Y en la Ciudad de México, la Sociedad Astronómica de México tiene un curso de astronomía de posición dada por el ingeniero Aldo Acosta, empezando este sábado 3 de septiembre, durante 1, 2, 3, 4, son 5 sábados, de las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Chequen la página de internet de la Sociedad Astronómica de México, porque pues hay un costo con esto. ¿Qué más? ¿Es todo? No, pues bien, es todo. Entonces, esta semana lo más interesante pues sigue siendo Júpiter y Venus en el atardecer, para que no se lo pierdan. Es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con el tema que nos toca esta semana, que es el viento solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al sol lo podemos dividir en varias capas o estructuras donde las condiciones físicas son muy diferentes unas de otras. Rodeando al núcleo o centro, donde la materia se convierte en energía, se encuentra una región donde los gases casi no se mueven y la energía se transmite por radiación, llamada zona radiativa. Alrededor de esta, la temperatura disminuye al punto en que la materia comienza a circular en forma de burbujas calientes que suben, se enfrían y bajan. Esta es la zona convectiva del interior del Sol. A la superficie visible del Sol la llamamos la fotósfera y es de color amarillo porque se encuentra a una temperatura de solamente 6000 grados centígrados. Las prominencias solares comienzan en la fotósfera, cruzan la zona donde la temperatura es mínima llamada la cromósfera, y llegan hasta la corona. La corona es visible desde la Tierra durante los eclipses de Sol y es una región de gas muy tenue, pero muy caliente. Alcanza temperaturas más altas que el centro del Sol. Finalmente, el viento solar son partículas y radiación del Sol que son arrojados al espacio y pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, produciendo auroras sobre los polos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, ¿qué es el viento solar? En las primeras dos cápsulas, pues escuchamos un poco acerca del sol en general, pero en este programa en particular, pues decidimos concentrarnos en el viento solar. ¿Por qué? Porque pues era un tema que no habíamos cubierto. Y hablando de temas que no hemos cubierto, la siguiente semana vamos a empezar con temas nuevos aquí en Obsesión por el Cielo. Estamos haciendo ahorita la lista de temas para los siguientes 4 meses, pero no la hemos completado. Entonces voy a hacer algo que nunca había hecho, a ver cómo nos va. Y voy a animar a los que nos escuchen ahorita en vivo que nos llamen a Obsesión por el Cielo, 81-83-36-4203, y que nos sugieran temas. Si los temas son razonables, vamos a escoger entre los primeros 3-4 temas razonables, algo que no hayamos hecho antes o algo que sea de mucho interés, y vamos a tratar de concentrar en eso. Entonces, este es el trato. Ustedes llamen, sugieran temas y nosotros vamos a escoger uno de esos temas que sugieran y los vamos a tener la siguiente semana. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bueno, trato hecho. Tenemos a Edgar.
Perdón, no me aguante la risa. Buenas tardes, Pedro.
Hola, tenemos a Edgar en la línea. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy contento. Contento de estar aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestro operador de esta tarde, Diego Contreras, allí en los controles de Radio UDEM. Y una bienvenida afectuosa y calurosa a nuestro público. Gracias a todos los que nos acompañan semana a semana. Y a todos los que nos estén escuchando por primera o segunda ocasión, bienvenidos también. Esperamos que el programa sea de su agrado.
Sí, quiero mandar un saludo a nos están viendo y nos están escuchando y nos están viendo por Abra, que es una aplicación que pueden bajar para su iPhone, AVRA. La pueden bajar, pueden abrir, pueden contactar directamente a Radio UDEM, está hacia abajo en la lista, y pueden vernos en vivo aquí en cabina. Saludo a Becky Glynn, que es mi esposa, que nos está viendo desde San Antonio. Saludos.
Y también hay para Android, ya que mencionas para iPhone. Entonces, pues anímense si la quieren ver, si quieren ver el programa.
Quieren verme a mí. Además, porque Edgar no nos manda foto para poner ahí en el S.
No, porque Pedro le preguntan de qué formato y no contesta.
Ah, okay. Cualquier foto con buena resolución es lo que me están diciendo aquí.
Está bien, sacaré la cámara de gran formato.
Okay. Pues bien, viento solar. ¿Qué es el viento solar? Muchos hemos escuchado el tema de que el viento solar, pero pues uno dice, no, en el espacio hay un vacío, ¿cómo puede haber viento? Pues sí, es vacío para los estándares que nosotros tenemos aquí en los laboratorios de la Tierra, pero en realidad el espacio vacío no existe. Siempre hay algunas particulitas por ahí flotando, si no es que creándose y destruyéndose simultáneamente, pero ese es tema para otro programa que no vamos a cubrir aquí. Pero en este caso, pues sí, el Sol está arrojando básicamente electrones, protones y partículas alfa, que son los núcleos de helio, si lo quieren ver de esa manera, que son los componentes más comunes del Sol. Y de vez en cuando, pues algún otro átomo un poquito más pesado, los arroja a gran velocidad de la corona, gracias al campo magnético también, y salen expelidos del Sol en lo que llamamos nosotros la heliosfera, que es un viento muy ligero de partículas del Sol, que es el que causa las auroras en la Tierra, que los cometas tengan colas, las tormentas geomagnéticas, por ejemplo, y pues algunos otros efectos que veremos aquí. Ese es el viento solar, básicamente.
Pues sí, y estas partículas que tú mencionas viajan a velocidades elevadas, por lo cual están dentro del campo de las partículas de alta energía.
Uh-huh,
y eso,
sí,
pues también las hace un poco peligrosas. Afortunadamente aquí en la Tierra, pues estamos resguardados por el campo magnético de la Tierra.
Uh-huh.
En varios planetas y satélites del sistema solar, por ejemplo en nuestra Luna, no sucede esto. De hecho, en la mayoría de los planetas están bastante expuestos al viento solar. Entonces, uh-huh, cuando hablamos de la radiación en la superficie o cuando hablamos de los peligros para astronautas que viajan entre planetas del sistema solar, esto es una de las principales preocupaciones.
Sí, y aquí sí habría que distinguir también del viento solar, de la radiación solar, la radiación de luz solar. Porque aquí llamamos radiación tanto a la luz, que son fotones, como a estas partículas, que son partículas, pero a las dos les llamamos radiación. Entonces hay que distinguir que aquí vamos a concentrarnos más en las partículas que en los fotones. Si tú quieres, por ejemplo, utilizar el sol como propulsión utilizando una vela solar, pues bueno, esas se utilizan en los fotones, el intercambio de momentum entre los fotones y la vela para impulsar. No utiliza las partículas que uno pensaría viento solar, pues como las velas del viento de los barcos que infla el viento y que eso empuja al barco. Bueno, aquí es un poquito diferente en ese sentido, porque la radiación electromagnética la que impulsa las velas solares, no la radiación de partículas. Aunque eso sí lo hace, pero lo hace en menor cantidad.
Sí, mucho menos. Uh-huh. Los que tienen más momento pues son ese tipo de radiación.
Sí.
Entonces, las velas solares, estoy tratando de acordarme en qué película salía un ejemplo de esto. Uy, una película de ciencia ficción.
Es lo que iba a decir, son películas aguas.
¿Perdón?
Son películas, cuidado.
Cuidado.
Porque sí, todavía
no me lo creí que fuera realidad. Se han propuesto el uso en la realidad.
Pero todavía no hay creo que apenas están tratando de poner veletas solares en órbita terrestre que cambien de órbita utilizando la radiación del sol.
Sí, hay un proyecto para mandar, antes de que se descubriera el planeta que mencionábamos en las noticias, había un proyecto para mandar pequeñas naves impulsadas por el viento solar.
Sí, del tamaño de una estampilla postal.
Así es, para ir a espiar en los posibles planetas, porque todavía no se anunciaba el descubrimiento este, uh-huh, que podía haber en el sistema de Próxima y Alfa Centauri.
Pero bueno, un poquito de historia del viento solar del que vamos a hablar esta vez. En 1859, Richard Carrington fue el primero que propuso la existencia de algún viento que salía del sol. Y esto fue porque en septiembre primero de ese año observó una prominencia, una explosión en el sol básicamente, y al día siguiente hubo una tormenta geomagnética en la Tierra, y entonces él hizo la conexión, dijo, pues bueno, eso que pasó en el sol, de alguna manera al día siguiente algo sucedió en la Tierra, entonces hay algo que se transmitió entre el sol y la Tierra, y pues se tardó un día, entonces a lo mejor fue no lo llamó viento solar, pero algo, una conexión había ahí. Arthur Eddington, famoso físico, en 1910, notó que los cometas pues tenían esta peculiaridad de que tienen una cola y que apunta en dirección opuesta del sol, y dijo, bueno, pues a lo mejor el sol está también mandando cierto viento solar, tampoco lo llamó así, ciertas partículas que están empujando el material del cometa hacia afuera del sistema solar. En 1916, Christian Birkeland propuso que el sol está continuamente enviando partículas cargadas eléctricamente, tanto electrones como protones, en 1930 se descubrió que la corona del sol, que es la parte más alta del sol, una atmósfera, tiene 1,000,000 de grados Kelvin, que es mucho mayor que la superficie, que tendrá unos 6,000. Entonces empezaron a decir, bueno, si tenemos un gas en la corona del sol que está a esta temperatura, Ahorita no sabemos por qué. ¿Cómo es posible que este gas esté a esa temperatura? ¿Y cómo es posible que este gas se expanda y pues se arroje? Entonces, en los 50s, Sidney Chapman propuso, propuso y midió que la temperatura, que un gas a esta temperatura de 1,000,000 de grados sería muy buen conductor de calor. Entonces, él se puso a pensar, bueno, entonces la parte de la corona del Sol, si tenemos esta temperatura, debería extenderse hasta la Tierra. Y entonces empezó a pensar del viento solar. El término viento solar se le da a Eugene Parker en 1958. Fue el primero que lo nombró así, como viento solar. Y propuso que esto venía de que la corona, como está tan caliente, la corona del Sol está mantenida alrededor del Sol todavía por la gravedad del Sol, pero conforme te alejas del Sol, la gravedad del Sol, la fuerza de atracción gravitacional del Sol es menor, y entonces llega un punto donde el calor hace que digamos que la energía térmica es mucho mayor que la energía gravitacional, y entonces básicamente lo que tendrías es que el gas se libera supersónicamente hacia atrás.
Sí, digamos que la velocidad de las partículas es superior a la velocidad de escape que hay en ese punto. Entonces, sí. Si el vector de las de esta velocidad está dirigido alejándose del centro de gravedad perpendicularmente, o como casi perpendicularmente, pues las partículas van a escapar del Sol.
Sí, entonces, y esto pues es una progresión natural. Tienes una corona muy caliente y conforme te alejas, pues las partículas se están moviendo tan rápido que eventualmente, pum, se van. Entonces, fue el primer mecanismo. Eugene Parker lo llamó el viento solar. Y hay que decir, su artículo fue rechazado por dos de los referees cuando lo mandó al Astrophysical Journal. Y si no hubiera sido por el editor, Subramanian Chandrasekhar, que ya tuvimos un programa acerca de la vida de Chandrasekhar, dijo, no, como sea lo publicamos porque me parece que está bien, a no ser, a pesar de lo que dijeron los árbitros, y se publicó. Entonces ahí salió, digamos, la primera teoría de cómo se forma el viento solar.
Sí, actualmente ya se tiene una idea más bastante exacta, aproximada de qué es lo que calienta la corona. Pero en esa época, pues todo esto era ciencia nueva y todavía hay algunas cosas que se están investigando sobre los mecanismos que permiten el calentamiento de la corona solar. Entonces entiendo a Chandrasekhar, ¿no?
Sí. Sí, y además era un genio, o sea, como que tenía más visión y tenía pues suficiente criterio para utilizarlo de vez en cuando en cuestiones que le acertaba muy bien. Ahora, lo que decíamos, este mecanismo de Parker de no es suficiente para explicar muchos de los fenómenos del viento solar. Se piensa que también tiene que ver el campo magnético del Sol, que de alguna forma la energía magnética del Sol contribuye a la aceleración del gas de una manera que todavía no comprendemos completamente. Hay muchos estudios tratando de ver esto. Todavía hay muchas, como digo, cuestiones que no estamos muy, muy seguras. Pero bueno, ya fue un principio.
Y también esto aplica para el mecanismo de calentamiento de la corona.
Sí.
En ambos casos, ambos fenómenos que están relacionados, por eso lo estamos mencionando, al parecer dependen no solo de mecanismos como el que se propuso en este artículo, sino también de resonancias magnéticas y otros fenómenos.
Sí, ondas de sonido también.
Y, exactamente, sí, mecánicos, sí. Como ondas sonoras.
Ondas de Alfven, como las llaman.
Exactamente. Es una cosa que se ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Todavía hay algunas preguntas, pero por lo menos ahorita ya están empezando a haber respuestas.
Sí, esto fue en el 58, nos habíamos quedado. El viento solar fue medido físicamente en 1959 por la sonda Luna 1, que fue soviética. Fue la primera medición directa, después comprobada por otras sondas soviéticas y el Mariner de los Estados Unidos, etcétera. Y desde entonces pues ha habido varias naves espaciales que han estudiado el viento solar. Básicamente, para estudiar viento solar necesitas estar en el espacio, porque como ya dijimos, en la Tierra pues tenemos la atmósfera, el viento solar no nos llega, ni siquiera a la atmósfera por efectos del campo magnético. Entonces, hasta los 60s yo diría que esto era un campo teórico de estudio. Ahorita ya pues es un poquito más práctico con el advenimiento de naves espaciales. Entonces, este mecanismo del Sol, de mandar viento solar, pues uno diría, bueno, pues ¿cuánta masa se está perdiendo? Si está mandando electrones y protones y todo eso, pues está perdiendo masa el Sol. Y sí, efectivamente, el Sol está perdiendo masa, pero pues muy lentamente.
O muy rápidamente, dependiendo de cómo lo quieras ver.
Bueno,
la cantidad de masa es elevada, pero la cantidad de masa total del Sol también es muy elevada. Okay. Entonces,
a eso me refería. El Sol pierde más o menos el Sol pierde el equivalente a la masa de la Tierra cada 150 millones de años. Entonces, en 150 millones de años, el Sol pesa una Tierra menos. Pero a través de la historia del Sol, el Sol ha perdido menos de 1%, menos del 0.01% de su masa. Entonces, no ha habido suficiente masa que se pierda del Sol para afectar la evolución del Sol. A eso te referías, ¿verdad? Que la masa del Sol es mucho más grande, entonces está perdiendo poquita masa.
Sí,
aunque para nosotros una Tierra en 150 millones de años se nos haga mucho.
Sí, ya lo pusiste en perspectiva con ese excelente ejemplo.
Uh-huh.
Y además ya me dejaste más tranquilo.
Ah, sí, sí, sí. Ahora, y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay otras estrellas que tienen mucha más pérdida de masa por el viento estelar, que en este caso es de esas estrellas, y esas sí pierden tanta masa que afectan severamente su evolución. Estoy pensando en las estrellas tipo Wolf Rayet, por ejemplo.
Exactamente, estrellas desbocadas.
Desbocadas.
El nombre genérico con el que las conozco en mi mente no es un nombre que se use científicamente tampoco.
Sí, estrellas destrampadas. No, pues eso menos. Vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo, siguiendo hablando de el Sol. Y háblenos, ¿no nos han sugerido temas?
Sí, márquenos al 83.
Nadie nos ha llamado. Sí, 81-83-36-4203. Si no, nosotros vamos a escoger un tema bien aburrido.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La meteorología espacial es un concepto que se refiere al estudio de las cambiantes condiciones del medio en el espacio cercano a la Tierra o el espacio comprendido entre el Sol y la atmósfera terrestre. La meteorología espacial analiza y predice las variaciones en el plasma solar, el campo magnético terrestre, la radiación y otras variables del espacio exterior. Buena parte de estas variaciones están regidas por la cantidad de energía que atraviesa el espacio interplanetario en forma de viento solar desde las capas más exteriores del Sol y su propia atmósfera. Las erupciones solares están asociadas a eyecciones de masa coronal, las cuales influyen mucho nuestra meteorología solar local. Producen flujos de partículas muy energéticas en el viento solar y la magnetosfera terrestre que pueden presentar peligros por radiación para naves espaciales y astronautas. El flujo de rayos X incrementa la ionización de la atmósfera superior y esto puede interferir con las comunicaciones de radio de onda corta y aumentar la fricción con los satélites en órbita baja, que lleva a su decaimiento orbital. La presencia de estas partículas energéticas en la magnetosfera también contribuye a la aurora boreal y la aurora austral. Las erupciones solares liberan una cascada enorme de partículas de alta energía, conocida como tormentas de protones. Los protones pueden atravesar el cuerpo humano, provocando daño bioquímico. La mayoría de estas tormentas tardan 2 o más horas en llegar a la Tierra tras su detección visual. El riesgo de irradiación que suponen las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal es una de las mayores preocupaciones en cuanto a las misiones tripuladas a Marte o a la Luna. Se necesitaría algún tipo de blindaje físico o magnético para proteger a los astronautas.
Esa mulata cuando olha, esa mulata cuando danza, es luxo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, ¿qué es el viento solar? Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad, Edgar? No me acuerdo.
Aquí sigo.
Ah, sí, no me acuerdo si había presionado el botón o no. Bueno.
Eso me preocupa.
Sí. ¿De qué estamos hablando? El viento solar.
Del viento solar, y estamos esperando llamadas a ver si alguien nos sugiere temas para el programa siguiente.
Uh-huh. Sí, aceptamos sugerencias.
El número es
81-83-36-4203. Es el número aquí en cabina. Diego lo contestará.
Pues sí, si no nos hablan, el tema va a ser un curso básico de cómo derivar elementos orbitales.
Ándale.
Garantizado que va a ser aburridísimo.
Ecuaciones por radio.
Exactamente.
Bueno, pues estamos hablando que el viento solar, masa del sol se está escapando a través de este viento solar. Y pues resulta que hay 2 tipos de viento solar, el viento solar lento y el viento solar rápido, así los han llamado, muy originalmente los dos. El viento solar lento va a una velocidad de unos 400 kilómetros por segundo, que creo que es un poquito más de la velocidad de escape, la velocidad terminal del viento solar es como 400 kilómetros por segundo del sol. Y el viento solar rápido va a 750 kilómetros por segundo. Y pues son como que diferentes los vientos en el sentido que tienen ligeramente diferente origen. El viento solar lento, el de 400 kilómetros por segundo, tiene la composición de la corona, sale de la corona, es más denso, es más variable. Y se va más o menos por el ecuador del sol. Sale del ecuador. Entonces digamos que ese será el viento normal que tiene sus altas y sus bajas dependiendo de cómo esté la corona del sol. Mientras que el viento solar rápido tiene la composición más como de la fotósfera. Sale de más adentro básicamente y sale a través de lo que se llaman hoyos coronales, que son parte de la corona donde hay menos materia, digámoslo así, y entonces como que se forma un cono y si hay alguna fulguración o algo, escapa directamente desde la superficie del sol a través de estos hoyos coronales y viaja más rápido, pero pues tiene menor densidad y principalmente sale por los polos.
No sé si dijiste la velocidad del viento rápido.
750 kilómetros por segundo es lo que tenía aquí.
Ok, yo tengo 800, pero pues es similar.
Está igual, sí.
Más porque o menos.
Es el mismo orden de magnitud, en astronomía estamos bien. Entonces, ¿y cómo sabemos de que existen estos hoyos coronales y que hay este otro tipo de viento solar? Pues eso es gracias a la nave espacial Ulises, que fue lanzada en 1990, pero no en el plano del sistema solar. La lanzaron a Júpiter y tomó la gravedad de Júpiter para lanzarse hacia el norte, creo que fue inicialmente, y pasar arriba del plano del Sol y después pasar por el polo sur del Sol. Pero a muy, 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 muy grande distancia, o sea, no cerquita del Sol, nada de eso. Pero la idea es que saliera del plano del sistema solar, porque hasta esa época todas las mediciones del viento solar con naves espaciales eran en el plano del sistema solar, porque ahí están todos los planetas.
Sí, todas las naves estaban viajando allí esencialmente porque no iban nada más a viajar por viajar, iban a algún lugar y pues todos los lugares interesantes estaban en la eclíptica, en el plano del sistema solar.
Exactamente, entonces esta fue la primera diseñada específicamente para orbitar el Sol en órbita polar. Entonces, así empezamos a medir el viento solar fuera del plano del sistema solar. Ahora, el viento solar también es muy afectado por lo que llamamos eyecciones de masa coronales, que es cuando hay una descarga muy fuerte de energía magnética cerca de la superficie del Sol. Esto generalmente se ven como fulguraciones solares o a veces prominencias solares. Carrington en 1859 fue el primero que observó una de estas en la superficie del Sol en luz visible. Vio la explosión literalmente en la fotósfera y esto causa que también digamos que salgan como marejadas de partículas. A esas se les llaman eyecciones de masa coronal. Y estas perturban el viento solar y eventualmente, si es que le llegan a chocar con la Tierra, pueden tener efectos en nosotros. El efecto más común es que puede deformar el campo magnético que nos rodea la Tierra. El campo magnético que nos rodea tiene más o menos forma de gota, con la parte puntiaguda apuntando hacia atrás. El viento solar empuja, deforma el campo magnético y después por la parte de atrás de la Tierra se hace como una colita. Y si la eyección de masa...
Algo parecido a la cauda de un cometa.
El mismo mecanismo. Y es que el viento solar, debo decir, como está hecho de partículas cargadas eléctricamente, son electrones negativos, protones positivos, básicamente, pues estas pueden interactuar con campos magnéticos. Si fueran partículas sin carga eléctrica, no lo podrían hacer. Entonces... deforman el campo magnético y si lo empujan mucho puede ser que algunos satélites geoestacionarios, que son los más lejanos, estén fuera del campo magnético de la Tierra protegiéndose, entonces a lo mejor puedan fallar. Esa es alguna de las consecuencias, digamos así. Se pueden crear también corrientes eléctricas en la superficie de la Tierra en la cola del campo magnético de la Tierra puede haber reconexiones y desconexiones del campo magnético, de la magnetocola, como le llaman, y esto causa que partículas cargadas eléctricamente se dirijan hacia la Tierra y entren por los polos magnéticos de la Tierra, y cuando chocan con la atmósfera causan las auroras boreales y las auroras australes, que son calentamientos de la ionosfera y hacen que brille la ionosfera, la calientan y la expanden, que también tiene otras consecuencias.
Y esta es la razón por la que las auroras generalmente están centradas en elevadas latitudes alrededor del polo, de los polos magnéticos, uh-huh, no de los polos geográficos.
Y esto lo llamamos climatología espacial. Creo que ya tuvimos un programa de esto, ¿no?
Me parece que sí.
Ok, hay tantos temas que hemos cubierto.
Sí, estoy trabajando en un índice para que se puedan buscar todos los programas y temas. Uh-huh. Va a ser un trabajo de varios meses, pero va a valer la pena.
También es interesante notar que muchas de estas partículas del viento solar son atrapadas en el campo magnético de la Tierra, cerca de la Tierra, en lo que llamamos el cinturón Van Allen de radiación, que es un cinturón más o menos en el ecuador, un poquito más largo de un lado que de otro. Que sí, básicamente ahí es como un depositorio de partículas cargadas eléctricamente. Si pasan naves espaciales por ahí, tienen que ir protegidas para no tengan descargas eléctricas, por ejemplo. Entonces eso es, digamos, otro de los efectos del viento solar sobre la Tierra. Entonces tenemos, en resumen, un viento lento, un viento rápido, y tenemos fulguraciones o eyecciones de masa coronal, que son así como tormentas. Del Sol manda una gran cantidad de ¿cómo se llama? De partículas cargadas. Y estas tormentas, estas fulguraciones están asociadas con las regiones activas del Sol, que son las regiones donde hay manchas solares. Entonces, cuando hay más actividad solar, más manchas solares, pues también hay más eyecciones de masa coronal. Ahorita creo que estamos en un mínimo solar, o ya estamos saliendo al mínimo, ya ni me acuerdo, fíjate, hace años pues, que no veo el
yo
sol.
Yo tampoco me acuerdo, lo que sí sé es que en los últimos años el sol ha estado muy...
inactivo.
Tranquilo, muy inactivo, sí.
Uh-huh.
Y estaba pensando ahorita que en la superficie de la luna, como no tiene un campo magnético de nuestra luna, el viento solar da con toda su intensidad.
Uh-huh.
Y esto ha alterado y gradualmente está alterando la superficie, la composición de la superficie.
Sí, el regolito, la composición del regolito ha sido cambiada. Esto los astronautas Apolo cuando trajeron el polvito lunar vieron esto también, que sí está enriquecido por partículas del sol.
Sí, en cambio, de hecho, colocaron la primera medida que se hizo desde el espacio, me parece que fue sobre la superficie de la Luna.
Uh-huh.
Hay un experimento que se hizo para sobre la superficie de la Luna para estudiar el viento solar en el Apolo 11.
Uh-huh. Ahora, el viento solar también afecta pues, los demás planetas, no nomás la Luna. Mercurio, por ejemplo, tiene un campo magnético muy fuerte que sí detiene el viento solar a veces. Cuando hay una, aunque esté muy cerquita del Sol, el campo magnético de Mercurio es bastante fuertecito para el tamaño del planetita, ya hemos hablado de eso. Y pues sí, de repente hay unas eyecciones de masa coronal que sí forzan el campo magnético y lo quitan momentáneamente y chocan las partículas con la superficie de Mercurio. ¿Qué es el siguiente planeta? Venus. La atmósfera de Venus está siendo erosionada por el viento solar. Las naves espaciales han medido que por la parte de atrás hay una cola de material que está perdiendo Venus. ¿Por qué? Porque Venus no tiene un campo magnético. Entonces el viento solar incide directamente en la atmósfera y lo está gastando. Afortunadamente la atmósfera de Venus es 100 veces más densa que la atmósfera terrestre. Entonces puede aguantar perder mucha atmósfera. El que no...
¿Sí? En Marte, la misión MAVEN de la NASA uh-huh. acaba de medir precisamente la cantidad de la atmósfera que se está perdiendo debido al viento solar.
Y ahí sí, Marte ya, como es un planeta más chico, la mitad de la Tierra, y tenía una atmósfera pequeña para principiar, y sin campo magnético, pues ya perdió casi toda la atmósfera debido al viento solar. Y ahorita...
Y probablemente una buena parte del agua.
Sí, que estaba en la atmósfera. MAVEN, ahorita que lo mencionas, por ahí encontré el dato que está perdiendo 100 gramos por segundo de atmósfera. Eso sí se me hace muy poquito.
Sí, realmente es poco, pero es constante, ¿no? Esa uh-huh. cosa.
Ahora, ¿qué otros efectos ha tenido el viento solar? Aparte, por ejemplo, de los cometas, la cola de los cometas es influencia directa del viento solar. Pues aunque no parezca, la interacción del viento solar que lleva campo magnético del Sol hacia el sistema solar ha frenado un poco la rotación del Sol a través de la historia del Sol.
Entonces, la pérdida de momento angular.
Exactamente, entonces el Sol rota lentamente, aproximadamente 25 días, parte es por esto del viento solar. Y también hay un efecto a los radioastrónomos que llaman la cintilación de ondas de radio, cintilación interplanetaria de ondas de radio, que básicamente como las ondas de radio que vienen de fuera del sistema solar tienen que atravesar estos plasmas, pues estos plasmas actúan como la atmósfera actúa para nosotros con la luz visible, hacen que centellee la fuente de radio. Y esto es por este plasma que está en el sistema solar. Entonces los radioastrónomos tienen que tomar esto también en cuenta. ¿Y hasta dónde llega el viento solar? Pues recientemente, y lo hemos hablado aquí, el viajero 1 pues, ha encontrado el límite de donde el viento solar llega a una velocidad igual a cero, que quiere decir que estamos en la heliopausa, donde termina el viento solar o la heliosfera y empieza el medio interestelar.
Mucho más allá. Es una manera de
es una manera, sí, una manera de definirlo, yo diría. Pero bueno, entonces pues sí. Hasta allá llega. Y nada más para terminar, pues hay muchas naves que lo están estudiando. Wind, SOHO, ACE, Stereo A y B ahora lo acaban de recuperar.
Ya revivió.
Y Discover, que son... El Wind fue en el 94, el Discover fue en el 2015. Cuatro de estas naves están en el punto lagrangiano número 1, que quiere decir que están entre el Sol y la Tierra. Pues muy, muy cerquita de la Tierra, pero en un punto estable donde siempre puede estar viendo al Sol por un lado y por el otro lado viendo la Tierra. Entonces ahí es un punto ideal para estudiarlos. Y pues, ¿qué más? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna otra cosa?
Pues no, únicamente que el límite donde termina el viento solar es variable, dependiendo de la actividad del sol. No es un punto, una distancia
fija. Sí, no es una distancia fija. Pues bueno, ya anunciaremos cuál es el tema. Ahorita no tengo aquí la lista. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo con tema sorpresa.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.